Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
La crisis en la salud se hace palpable mientras todavía muchos ignoran los reclamos de los trabajadores que se tienen que tirar a un paro indefinido en ese sector. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 25 de enero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El paro indefinido en el centro médico comienza en la medianoche de hoy mientras no se vean ayudas para los trabajadores de la salud. Mientras tanto, ASEM activa su plan de contingencia ante este paro indefinido. Quedan suspendidas todas las cirugías electivas y las clínicas externas. Muere un obrero en la cárcel Las Cucharas. El banquero Julio Herrera Belutini dice que el síndico no cuida bien las obras de arte. El coacusado en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez alega que Driven Administrative Service no ejerce su deber fiduciario como síndico. Denuncian irregularidades ambientales y acumulación de desperdicios en Lares. Tensión y fuego en el Partido Popular Democrático en Vega Baja. Candidata primarista denuncia que le están dañando la propaganda política y reta a la alcalde Marcos Cruz. Trump y Biden giran rápidamente hacia una campaña del 2024 que muchos votantes temen. Nikki Haley promete permanecer en la carrera, pero los principales candidatos ya están poniendo en marcha la maquinaria para golpearse entre sí durante los próximos 9 meses en la nación americana. Decenas de miles de personas, mientras tanto, protestan en Argentina en el primer paro general contra las políticas de Milei. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico con una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales y en la internet. ¿Quiénes son estos medios? La cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA UISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. También nos sintonizan por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país, y por WPAB 550 AM Ponce, Eco 93.1 FM en todo Puerto Rico, y también nos sintonizan por la emisora web mundolatinopr.com. Una vez este programa sale del aire, está disponible en todas las plataformas de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, y cuando usted escucha esa música sabe que vamos a hablar de Identifica la Propaganda, tratando de ayudar a que este país logre separar la paja del grano de lo que presentan en los medios de comunicación y esté preparado para que no se deje engañar. Y voy a darle unas recomendaciones que circulé en mis redes sociales para que usted también la pueda ver. La prensa es parte fundamental de una sana democracia, por lo tanto es importante que los ciudadanos sepan consumir medios desde una mirada crítica para que puedan diferenciar entre el contenido real o las noticias falsas. Cada vez que usted consuma o comparta noticias, debe hacerse estas 10 preguntas para determinar si está consumiendo información veraz o noticias falsas. Y esto es un proyecto que hemos trabajado el compañero periodista Carlitos Vázquez y esta servidora, que comparto a continuación. Número uno, la primera pregunta que te tienes que hacer es: ¿quiero estar informado o diseminar información falsa? 2/3 de los usuarios de internet comparten noticias que no han leído en sus redes sociales. Número dos, ¿reacciono o investigo? Las noticias falsas están diseñadas para provocar una reacción emocional. Lo que estás leyendo o estás escuchando en la radio o estás viendo en la televisión, ¿te provoca una reacción emocional o te hace pensar? Esa es la pregunta. Número 3. ¿Por qué me llamó la atención esta noticia? Reflexiona y analiza cómo tus propios prejuicios pueden hacerte susceptible a esas noticias falsas. Número 4. ¿Quién fue quien publicó esta noticia? Es importante determinar quién publicó el contenido y cualquier potencial conflicto de interés. ¿Ese que te da la información o ese que te da el comentario tiene contratos con la información, las agencias o los miembros del gobierno que está denunciando es abogado a favor o en contra, tiene algún tipo de nexo, eso te tienes que preguntar. Número 5, ¿quién es el autor del contenido? ¿Conoces al autor? ¿Al periodista, la periodista? ¿Es un analista o un comentarista político? ¿Era político? ¿Es un funcionario de gobierno que recibe dinero del erario y también te trata de cambiar la percepción? Esa es la diferencia. ¿Sabes si es periodista o es un político o es un cabildero? Por eso es importante conocer quién es el autor del contenido. ¿Conoce su trasfondo? ¿Es experto en el tema? ¿Cuáles son sus afiliaciones? Número 6. Entendiendo el contenido. El contenido debe contestar 6 preguntas básicas. ¿Quién dio la información? ¿Qué es lo importante? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué? ¿El por qué ocurrió? ¿Y cómo ocurrió el evento? Número 7. ¿La evidencia es válida bajo escrutinio? Compara el contenido que te está brindando en esa información con otras fuentes de información. Evalúa si la evidencia provista apoya las conclusiones que recibes de ese autor o de esa persona que te está dando la información. ¿Son confiables las fuentes de información? ¿Se corrobora o te das cuenta que es ficticio? Número 8. Falta información. La ausencia de información es tan reveladora como la información que se presenta. Pregúntate, ¿qué valores, qué estilos de vida o puntos de vista están representados o cuáles están omitidos en esa propuesta? Esa es la número 8. Número 9. ¿Quién se beneficia o quién se perjudica de este mensaje? Eso es una cosa básica que debes saber. Cuando tú escuchas una noticia, ¿quién recibe beneficio o quién se perjudica? Identifica el propósito del contenido, cuál es el contexto, la audiencia y la ejecución. Y número 10, ¿el contenido califica como periodismo o es propaganda o es otra cosa? ¿El contenido presentado se adhiere a las 5 funciones esenciales del periodismo? Mira, presentar variedad de ideas, organizar la agenda en temas importantes, ser guardián de la democracia, ser difusor de información pública, movilizar el público y hacer a la gente pensar. Esas son algunas de las funciones principales del periodismo. Y quise comenzar el programa, mis amigos, de esta manera, porque quiero ir ayudando a que la gente empiece a discernir entre quién da la información y quién tiene una agenda oculta, ya que recibe dinero o algún beneficio económico o está tratando de ocultar la verdad para engañarte. Si quieres conseguir información al respecto, te recomiendo que busques en nuestro libro Para Entender los Medios de Comunicación en Puerto Rico, que lo presentamos hace un año. Está disponible en todas las librerías. Para entender los medios de comunicación en Puerto Rico, periodismo en entornos coloniales y en tiempos de crisis. Porque estamos tratando de hacer un esfuerzo real para que la gente se informe de lo que de verdad está ocurriendo. Pero ¿por qué comienzo el programa de esta manera, señores? Porque en Puerto Rico están ocurriendo unas cosas muy serias y hay una intención clara y definida de engañar a la gente para que la gente no tome conciencia de la realidad y la magnitud del problema que estamos experimentando en la desinformación y la gran cantidad de agentes de propaganda, políticos y cabilderos que están acaparando los medios de comunicación y sacando a los que somos periodistas para que usted no se entere y no cuestione lo que de verdad está sucediendo. Y hoy están pasando muchas cosas específicamente en el tema principal que le afecta a tantas miles de personas en Puerto Rico, que es el tema de la salud. La crisis que se está viviendo en la salud es algo que venimos denunciando, por lo menos en este espacio, hace mucho tiempo. Hemos venido denunciando por años, el récord está ahí, usted puede ir al récord histórico y lo ve. Todo lo que hemos dicho de las irregularidades cometidas, tanto en el Departamento de Salud como en ACES y en otras agencias. Pero hoy es un día importante porque hay un paro indefinido en el centro médico que debe comenzar a medianoche mientras no se ven ayudas para los trabajadores de la salud que se tienen que fajar con unas condiciones a veces infrahumanas para poder hacer el trabajo sin los servicios. Y entonces unos salarios de miseria mientras los ejecutivos del gobierno y la gente que está haciendo la propaganda viven como pachás y millonarios con contratos, o los mismos miembros de la Junta de Control Fiscal que no rinden cuentas de los millones de dólares que gastan. Vaya y mire cuánto se gana un enfermero, cuántos turnos tienen que hacer en centro médico, el personal técnico y todo lo que se tienen que fajar para poder estar sobreviviendo. Por eso se van de Puerto Rico, porque los vienen a buscar para darle trabajo, ganándose hasta el triple del salario, y aquí se cuestiona cuánto es que se le va a pagar. Vamos a hablar de eso, porque ese es un tema importante y lo quise enmarcar desde ese punto de vista. Así que comenzamos con esa noticia el día de hoy, pero dándole las ideas para que usted identifique qué es lo que hay que buscar cuando usted escucha la información que proveen de este caso. Y mis amigos, mientras el país está en esta controversia, ¿verdad?, que vemos a los empleados pasando tantas penurias y tanta dificultad, y tan difícil que es trabajar en los hospitales del país, por ejemplo, vemos toda esta transformación que se está dando en la industria, que es el resultado de lo que venimos denunciando hace mucho tiempo. Aquí se vendieron casi todas las aseguradoras del país diciendo que no había dinero, pero se vendieron en 5,000 millones de dólares. Y después de esto, ¿dónde se llevaron el dinero de aquí? ¿Y qué ha pasado? Mire, poco a poco, una vez dijimos eso hace más de año y medio, empezó poco a poco a colapsar el sistema. Y han tenido que venderse una serie de hospitales en nuestro país, han tenido que cerrar salas de parto y salas de maternidad, diciendo verdad que hace falta niños. Y ahora mire lo que está pasando también a nivel público. Hoy se plantea si esto es una crisis o un reajuste en la industria de salud. Mire, siempre tiene que darse unos cambios, pero todos estos problemas se están dando en momentos en que la población puertorriqueña necesita mejores servicios de salud. ¿Por qué? Porque está la gente envejeciendo. Somos la mayor parte de los puertorriqueños, somos gente mayor, sobre todo la generación que nos antecede a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, que están ahí, los viejitos, los que lograron sobrevivir esa nefasta pandemia, que de hecho ha dejado unas secuelas en la salud de los puertorriqueños enormes. A eso añádale todos los problemas de salud mental que existen en nuestro país, la violencia tan terrible que se experimenta a diario, los feminicidios, el maltrato a los niños, a los viejos, a las mujeres, todo eso redunda en que se va recargando el sistema de salud porque no hay el personal que dé abasto para esta situación. Miren cómo siguen cerrando los hospitales. Las agencias del gobierno dicen que lo que hay que hacer es un reajuste. Entonces, miren cómo hay un doble discurso para que no se cuestione, para que la gente no tome en conciencia la realidad de lo que está ocurriendo. Los empleados, y lo tengo que decir abiertamente en este espacio, vamos siempre a presentar o a tratar de presentar todos los puntos de vista. El gobierno entendemos que tiene sus recortes y tiene su necesidad de presupuesto, pero no podemos menospreciar ni podemos olvidar que el gobierno también es una botadera de dinero constante en publicidad. Para eso hay dinero, pero para la propaganda política enseguida, pero para darle salarios y respeto a los trabajadores, sobre todo cuando los reclaman, no hay. Entonces, mire la doble vara, el doble discurso que hay para esto. Esto lo que provoca es que cada día más sea bien difícil usted ir al médico. Muchos jóvenes que estudian y se desarrollan en la medicina o en campos relacionados en la salud, mira, se van, y cuando vienen aquí ferias de empleo, se llevan el montón de enfermeros y personal técnico, y eso va a seguir ocurriendo en la medida en que aquí no se respeten las condiciones salariales y no se le dé un trato digno a todos estos empleados. Y lo planteo porque es la realidad. Nosotros mismos nos estamos disparando en el pie. Y hay que reconocer que hay unas necesidades que no se contemplan. Hay una injusticia muy grande cuando usted ve cómo trabaja una enfermera, por utilizar un término, una enfermera o un enfermero en el centro médico, que tiene que allí aguantar de todo, que muchas veces no hay personal en otros hospitales, llegan los casos más graves a la sala de emergencia, y compare eso, la necesidad que hay con la forma en que actúan aquí ciertos políticos gastando en propaganda, en ese viaje para Europa que, mire, hay que ver cuánto resultado tiene. Están tratando de defender el viaje que dieron para España, el gobernador y todos los legisladores. Compare eso, qué efecto ha tenido todos esos viajes en México, en Panamá, ha traído más economía a Puerto Rico. Eso es lo que hay que plantearse, o es parte de la botadera de dinero, como la campaña política y como, por ejemplo, la fiesta de despedida de año, que se gastan 4 millones de dólares desde que empezó esta administración. Pero no hay dinero para darle a los empleados que necesitan. Mire, esta es la manera en que responde el gobierno. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que se planteó ayer en una rueda de prensa, donde los empleados de la Unión de ASEM, que habían dicho que ellos habían llegado a un preacuerdo con la administración, la negociación no prosperó. Escuchen esto, la rueda de prensa, ahí está hablando el director de ASEM y el secretario de Salud.
Nosotros vamos a seguir negociando con ellos. Lo que se vio en el día de hoy no fue otra cosa que en los pasados días se llegó a un preacuerdo con ellos, con la Unión, básicamente de darle un incentivo a ese personal que no había recibido fondos adicionales por encima del plan de $800. Eso pues se llevó hoy a votación, y la votación pues básicamente no fue aprobada por el personal, por los compañeros de aquí de la CEN. Lo que pues básicamente pues hace casi inminente que mañana por la noche, a las 12 de la noche, comience un paro indefinido de la Unión General de Trabajadores aquí en el Centro Médico. Todos los casos de emergencia se van a atender. La sala de emergencia del Centro Médico va a seguir funcionando. Las salas de operaciones del Centro Médico van a seguir funcionando. El hospital de trauma del Centro Médico va a seguir funcionando. Y los servicios ancillares, o sea, los servicios que le brindan a su vez servicios a esas áreas, también van a seguir funcionando, con arreglos que hemos hecho, ya sea internos o externos también, con algunos entes externos al Centro Médico. Y tenemos un plan montado, siempre esperanzado a que no tengamos que utilizarlo, pero responsablemente, viendo que estamos a un día y medio de que pues empiece este paro, pues tenemos que pues implementar el plan de contingencia.
Los servicios, número uno, los vamos a garantizar, y la mesa de diálogo de aquí, creo que siguen unas reuniones, y vamos a buscar la manera de que, vuelvo y repito, dentro de lo que responsablemente podamos hacerlo, hagamos. Uh-huh. Y con la promesa de que esto tiene que mejorar, o sea, y nosotros estamos buscando la manera, el señor gobernador, de poder accesar a más fondos y poderle pagar, porque a mí me encantaría que los enfermeros cobraran no otros 2.000 pesos más, 6.000, 7.000, lo que se merezcan, porque se lo merecen. O sea, yo, aquí no hay punto de no, porque es que se lo merecen. Lo que pasa es que tenemos que ser responsables porque no tenemos el dinero.
Que necesitamos más personal médico, claro. Que necesitamos que esté económicamente bien remunerado para que no se nos vaya, pues definitivamente. Pero estamos en una desventaja porque todo el mundo se está yendo para Florida, se va para Nueva York, se va para los diferentes estados donde hay muchos latinos. ¿Por qué? Pues porque están pagándole más. Si yo no puedo tapar el cielo con la mano.
Estamos enfrentando una crisis de salud
desde hace años.
Ese que estaba escuchando usted al final es el secretario de Salud, el doctor Mellado, que es un salubrista de muchísimos años, que lo conocemos, que a veces se esconde porque está escondido y sale de vez en cuando, y a veces se enfogona conmigo y no me quiere hablar cuando le hago los cuestionamientos, ¿verdad? Y los señalamientos, y lo tengo que decir públicamente, lo conozco hace muchísimos años. Pero, y antes de él habló el señor Jorge Mata, y ambos, de hecho, al lado estaba otro de los médicos, uno que es vecino mío, o por lo menos su hija es vecina mía ahora mismo, pero bueno, que es el Israel, el que está a cargo del centro médico, de la sala de emergencia, porque evidentemente es una crisis lo que hay. Eso de hacer un paro en el centro principal de salud de nuestro país es una situación muy seria. Y en ningún momento estamos aquí atacando a estos tres individuos que les acabo de mencionar, Mata o el doctor Mellado o Israel, el doctor, ¿verdad?, del centro médico. Pero miren, no es eso, señores. El secretario de Salud tiene que reconocer, él lo dice, que se están yendo fuera de Puerto Rico porque le pagan más, por supuesto. Pero ¿qué está haciendo él como jefe de agencia para tratar de evitar que se sigan yendo? Mire, lo primero que tiene que empezar es recortar los contratos de los que tiene allí en el Departamento de Salud, empezando por el corrupto del chat, Ramón Rosario, y toda la gente que está trabajando allí de asesores. ¿Cuántos abogados están ganando una millonada en el mismo Departamento de Salud, llevando contratos, que ese dinero se le puede pagar adecuadamente, mejorar las condiciones de salario de los trabajadores para que no se vayan? Eso es lo primero que tiene que hacer el secretario. Esto lo habíamos hablado. Yo lo hablé con él en este programa, lo hablé con él a nivel privado. Le dije, mire, doctor, no gasten en propaganda. Exíjale al gobernador que no se dé tanta buena vida, que no gasten dinero en 3 millones de pesos para una fiesta de despedida de año, que no vea nadie. Esos 3 millones de pesos fácilmente se pudieron haber asignado a Centro Médico. para resolver los problemas que hay, que se sabía hace tiempo. ¿Por qué dejaron hasta el final para que se dé este paro? Miren, esto es bien lamentable. ¿Cuánto tiempo puede aguantar esto? Pues es muy triste, y hay que plantearlo de verdad. Uno puede entender que esta crisis viene desde hace muchos años, esto no es de ahora, que hay muchos y múltiples responsables por esto. Pero ahora dice que ASEM le va a pagar el triple del salario regular a empleados gerenciales para que se presenten a trabajar. Ah, hay dinero para pagarle tres veces a los gerenciales, pero ¿y para los empleados que están exigiendo, que son los que se tienen que quemar ahí trabajando en los peores horarios, en las peores condiciones? Usted ha ido a centro médico, usted que me está escuchando, vaya para que usted vea los problemas que siempre han habido ahí y que se ven. Entonces uno tiene que plantearse, mire, ¿cuáles son las prioridades? Y como parte de esta fiscalización de prioridades, también hay que fiscalizar y hay que cuestionar los gastos de la maldita Junta de Control Fiscal que se impuso en este país para fastidiarnos, que se supone que era para ahorrar dinero. Mire lo que han hecho, cuánto dinero se ha gastado en esa dichosa Junta de Control Fiscal. ¿A quién defiende esa Junta de Control Fiscal? Claramente no es al pueblo de Puerto Rico. Esa Junta de Control Fiscal ni siquiera ha mirado, por ejemplo, la botadera de dinero en los municipios, que están, muchos de los cuales están en quiebra, a punto del colapso, los municipios del país. Están pendientes a manejar el dinero de los inversionistas, de los accionistas, y que el pueblo se fastidie. ¿Lo vamos a fastidiar nosotros pagando energía eléctrica? Pues mire, también en el área de salud. Y esto trae cola, porque el hecho de que los trabajadores no estén bien remunerados, mire, y no estén respetados en su espacio, en una situación tan crítica como es esta, abona a este clima de incertidumbre. Pero usted lo analiza bien y usted dice, ay, me monto en un avión y me voy para Orlando, me voy para Florida a vivir, es mejor la calidad de vida. Perfecto. Si se va para Orlando, para Florida, mire cómo están los Estados Unidos de Norteamérica, con esos truenos de que posiblemente sea Trump que venga otra vez de presidente. ¿Usted sabe lo que viene para Estados Unidos? Usted no viene en momentos buenos. Aquí deberíamos haber organizado esta situación ya sabiendo lo que viene para la nación americana, porque Biden es bien probable que no gane, y vamos a hablar un poquito más adelante en el programa sobre eso. Esa es la realidad, y aquí nosotros como que todo el mundo con su santa calma y la parsimonia, pero que se fastidie el pobre, el que necesita el servicio, porque los amigos del alma están hechos millonarios con los contratos y la publicidad y los contratos de cabilderos y de abogados. Para eso están los chavitos rapidito, pero mire los hospitales. Yo estuve en centro médico hace unos meses y de hecho vi a la doctora Iris Cardona, la de las vacunas. Cuando yo entré a la oficina de esa doctora, a mí me dio una vergüenza y me dio una pena con esa profesional que es de primer orden. Y tengo que decirlo, pudo haber sido secretaria de salud porque es una extraordinaria trabajadora, la doctora Iris Cardona, que se echó encima todo este revolú después de la pandemia y ha estado trabajando. Pero ¿por qué yo digo esto? Usted entra a su oficina y el techo estaba colapsado porque se había roto no sé qué de un aire acondicionado, y entre escombros prácticamente está trabajando esa profesional, y uno dice, ¿pero cómo es posible? Esto parece que estamos... Mire, yo viajé a Cuba cuando yo era periodista del Nuevo Día, que abrimos la primera oficina de reporteros del periódico El Nuevo Día, la corresponsalía que había en Cuba. Yo la abrí hace muchos años cuando la visita del Papa Juan Pablo II. Y cuando yo llegaba a los hospitales, que todo el mundo hablaba de la medicina de Cuba, que era la más avanzada, sí, los médicos tremendo, pero cuando usted iba a la sala de emergencia cayéndose en cantos, y era un país que no tenía, ¿verdad? Tenían que crear sus propios medicamentos porque no, el bloqueo no les permitía el acceso a medicamentos. Y era una cuestión, ¿verdad?, muy fuerte. Y yo miraba eso y yo decía, pero es que nosotros no estamos tan lejos de esa realidad. Cuando yo vi esa oficina de la doctora Iris Cardona y he visto otras instalaciones del Departamento de Salud, digo, estamos igual o peor. Tanto que criticaban a la República Dominicana. Estamos como ellos. De hecho, República Dominicana está mejor. Ahora vienen 30.000 habitaciones de hoteles nuevas. Y ellos siguen creciendo económicamente, a un país que en la República Dominicana, por ejemplo, ha estado en un crecimiento sostenido. Y mire el sector de la salud con sus altibajos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Pues mire, aquí el problema es el modelo de cómo el dinero se va para unos pocos, que son empresas multinacionales que han visto aquí una ganancia a través de las aseguradoras y del negocio de conseguirle los incentivos contributivos para montar hospitales como el de Dorado, y se los llevan. Mientras tanto, el trabajador, y cuando digo trabajador incluyo a los médicos, se fastidia. Entonces, aquí hay que empezar a asumir responsabilidad, aquí hay que empezar a hacer rendición de cuentas, y aquí hay que exigir transparencia. Y secretario, yo sé que usted está enfogonado conmigo y no me quiere dar entrevistas, porque yo se las canto, le digo la verdad. Secretario, yo sé que usted vino con unas buenas intenciones al doctor Mellado, pero mire, ya es hora de que empiece a recortar la grasa allí mismo en el departamento, empezando por los contratos de los amigos del alma. ¿Cuántos millones se van en esos abogados que le están corriendo ahí la oficina mientras usted no está? ¿Ese dinerito no se podría dar para los empleados del centro médico? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Así que, señores, cuando usted vea las noticias en las próximas horas, por eso comencé hablando de identificar la propaganda, estas próximas horas, a partir de ahora, cuando salgamos del aire, 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, que usted va a ver los noticiarios de televisión, usted va a ver ese punto de vista, y estamos acercándonos a un momento crítico para esos empleados que se van a tener que tirar a la calle para tratar de conseguir migajas. Porque son migajas comparado con lo que se ganan aquí, los peces gordos de todos estos contratos. Que después se van a vivir y usted lo ve viviendo en Estados Unidos y dándose el viaje de buena vida en Europa y saliendo a las páginas sociales mientras los enfermeros se tienen que fastidiar doblando y haciendo tres veces el turno para poder sobrevivir. Esa es la realidad. Hay que hablarlo. Por eso es que la realidad golpea en las caras de la gente y uno no se puede dejar convencer de la propaganda. Por eso insisto, identificamos la propaganda para que usted entienda cómo nos quieren meter gato por liebre, y es hora de que el gobierno empiece a asumir la verdad y ayudar a esos trabajadores y llegar a unos entendidos. No es satisfactorio que le paguen una porquería, dicen que no tienen dinero, pues recórtele a los abogados que se están gastando de más en el Departamento de Salud innecesariamente. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, tengo que hablar de dos cosas importantes que usted sabe que son temas que hemos estado trabajando consistentemente hace muchos meses. Uno es que vuelve otra vez a morir una persona en unas condiciones extrañas en una de las cárceles de nuestro país. Esto es algo que usted sabe que prácticamente todas las semanas damos a conocer cuando muere un preso y no lo tienen oculto, no lo quieren decir, o pasa algo dentro de los esquemas de las cárceles y usted ve que rápido lo pintan y lo tratan de maquillar hablando de que le dieron verdad un curso o algunos confinados se graduaron de la Universidad de Puerto Rico, o hablan o se van en estas campañas de propaganda para desviar la atención de la realidad, y son las condiciones en que están las cárceles en Puerto Rico. Un obrero de la construcción que estaba realizando labores en el techo de la cárcel Ponce Principal, allí en Las Cucharas, murió después de sufrir un percance de salud. Era una persona que tenía, un señor de nacionalidad dominicana, tenía 70 años y sufrió una situación de salud cardiopulmonar y murió allá en la institución Ponce 500, que él estaba trabajando en esa zona con una compañía privada. Aparentemente le dio un ataque al corazón, eso fue lo que dijo la Fiscalía de Ponce. Pero ¿por qué yo traigo este tema, mis amigos? Sencillo, porque es otra de las cosas que sucede en las cárceles y como que lo tienen escondido, y no se crea que a mí se me ha olvidado esta situación. Estoy muy atenta a las condiciones en que están viviendo los confinados, los tengo muy presentes, al igual que sus familiares que me escriben constantemente, e incluso al mismo personal. Hay ciertas áreas del personal de corrección que la están pasando muy mal. Públicamente tengo que decirlo porque me han estado escribiendo constantemente y tengo que plantearlo porque la realidad es así. Así que no nos vamos a dejar engañar por la propaganda del gobierno. Vamos a hablar de la realidad que está ocurriendo. Bueno, quiero hablar de otro tema. Ustedes saben también, vayan al récord histórico, porque eso es lo bueno del récord, que usted puede buscar, que en este programa fue que nosotros revelamos hace mucho tiempo que aquí había una persona que se hacía pasar por apicultor, que supuestamente era un comerciante que iba a ayudar a los, ¿verdad?, a las personas estas que ¿quiénes son los apicultores? Para los que no sepan, los que bregan con las abejas, ¿verdad?, y generan miel, y las abejas son parte del ecosistema importante de la agricultura, y se vio muy afectada durante el paso del huracán María y se estaba tratando de restablecer, ¿verdad?, ese sistema. Y llegaron unos norteamericanos aquí, como estos de cuando empezó aquí el boom de la ley 60, empezó a llegar gente de afuera a montar esos negocios y a supuestamente ayudar y a codearse. Tan pronto hablaban inglés, usted veía a los del gobierno como si fuesen, olvídate, el pachá, y los trataban como millonarios. Mire, y entre ese jueguito había uno que había sido un criminal asesino que había escapado huyendo de Canadá, donde había matado un montón de gente, había amenazado de muerte un montón de gente, y se cambió la cara y se hacía pasar por apicultor, y me refiero a Connor Vincent DiMonte, alias Johnny Williams, o Johnny el Americano, como le decían aquí, y él no era americano, él era canadiense, era un asesino acusado de, él era el director o el que manejaba una de las gangas más grandes de narcotráfico en todo el continente norteamericano, sobre todo para el área de Canadá. Estaba huyendo por los últimos 12 años de las autoridades canadienses. El récord está ahí, vaya y busque el montón de programas que hemos hecho sobre ese tema y los artículos que hicimos. Ustedes recordarán que a la compañera periodista Kim Nolan, que es una periodista de Canadá, de Vancouver, que estuvo investigando esos casos de violencia del narcotráfico, le habían puesto un hit para asesinarla y ella se enteró en la corte. Ella iba a ser víctima de estos narcotraficantes, que cuando ya la justicia canadiense se les tiró encima, se fueron huyendo y él fue uno y paró. De Canadá pasó a México y de México pasó a Vietnam y de Vietnam pasó a Filipinas y de Filipinas de buenas a primeras aparece en Puerto Rico. Eso fue así, para que usted vea los nexos que hay. Y aquí se vendía como un apicultor y era amigo de todos los políticos y de momento estaba en todos los chats con los políticos. De hecho, hablaba constantemente con Carmelo Ríos, con Boris, el alcalde de Río Grande, pero principalmente con Carmelo Ríos y también con algunos, Dalmau, el legislador, el de Carolina, y con otras personas, ¿verdad? Que de hecho llegó al momento que se codiaba tanto que hubo una conferencia de prensa en La Fortaleza, que él estuvo allí, y cuando yo lo anuncié en este programa y presenté la evidencia, el de Fortaleza trataron de negarlo, pero como había un comunicado de prensa, fotografías y vídeos del día que él fue, pues el gobernador no le quedó más remedio de decir que mira, no nos dimos cuenta. La realidad es que no se dieron cuenta. Yo no estoy diciendo que el gobernador supiera que él era un narcotraficante, todo lo contrario, él era un timador profesional, él engañó a todo el mundo. Pero para que usted vea cómo aquí hablan dos palabras en inglés y ya se creen que por eso pues son la panacea, y él era un asesino. Este señor finalmente las autoridades federales lo arrestaron y estuvo luchando para tenerlo en la cárcel, ¿verdad? Para evitar esa extradición, y tenía una nébula con una serie de abogados aquí en Puerto Rico bastante extraño. Yo no entiendo cómo él maneja una página en Instagram, y ahora precisamente acaba de emitir una carta abierta al pueblo de Puerto Rico. Desde noviembre pasado se aprobó a nivel del Tribunal Federal su extradición, pero todavía él no había sido extraditado. Pero Connor Vincent DiMonte emite esta carta donde él dice que a través de las redes sociales ha habido una campaña falsa en su contra, y dice que además de asegurar de que el tiempo que ha vivido en Puerto Rico fue una oportunidad para comenzar una nueva vida, en su carta comunica la decisión de renunciar a más procedimientos legales que se lleven a cabo en Puerto Rico y esperar a su juicio en Canadá. Mire, no es que tiene que renunciar, es que se tiene que ir porque no hay forma de defenderlo. Él tiene que cumplir con la justicia en su país, donde mató un montón de gente y dirigía un operativo él y unos familiares, que creo que era un hermano que él tenía, si no me equivoco. Él dice en la carta lo siguiente, Connor Vincent DiMonte dice, y cito, hoy he tomado la decisión de renunciar a más procedimientos legales en Puerto Rico con la esperanza de que ahora, 13 años después, se me permita lo que no había sido posible entonces en un juicio justo y equitativo. Espero con ansias mi día en la corte y creo que la integridad del sistema judicial canadiense. Confío en que recibiré un resultado que traerá claridad, luz y justicia. Además, aseguró estar orgulloso del trabajo que realizó en Puerto Rico a pesar de que cambió su identidad y se hizo pasar por apicultor, logrando reuniones en Fortaleza y estaba en todos los chats con un montón de políticos y funcionarios de la isla. Y dice, cito, confío en que la verdad saldrá a la luz en su debido tiempo. Aunque espero volver a Columbia Británica, extrañaré a Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar que siempre recordaré no solo como un lugar de refugio, sino como un hogar donde pude comenzar un capítulo nuevo e inconcluso en mi vida. Durante la última década he vivido una vida tranquila y productiva, trabajando mano a mano con políticos y líderes comunitarios, dedicando mi tiempo y esfuerzos a iniciativas sociales positivas, trabajando para alimentar a las familias, construyendo proyectos agrícolas y de centros comunitarios y ayudando a los niños necesitados, escribió DiMonte en su escrito. Estoy particularmente orgulloso de mi trabajo en la reforma legal relacionada con la protección de la apicultura y la agricultura. Mis acciones se basan en mi creencia en la importancia de de hacer contribuciones constructivas a la sociedad, incluso en circunstancias difíciles. Si bien me entristece que la acusación en mi contra haya dado lugar a una percepción negativa de la organización benéfica que cofundé, entiendo que esta es una desafortunada realidad y resultado de la situación. Es por esto que pido disculpas a todos los voluntarios y simpatizantes por las consecuencias públicas negativas y, en algunos casos, la atención dañina de los medios de comunicación que se produjo. Mi estancia en Puerto Rico ha cambiado mi vida y deseo expresar mi profunda gratitud a quienes me han brindado un amplio apoyo. Esto dijo Connor DiMonte, que, para recordarle, él había sido identificado por las autoridades canadienses como el líder de la ganga del British Columbia, el capítulo entre los años 2008 y 2009, cuando la organización criminal que él dirigía, que se llamaba las Naciones Unidas, o Global United Nations Syndicate, tenía varios nombres, o Canadian United, o Canada United, mató un montón de gente, policías y rivales, ¿verdad? Y le llamaban Naciones Unidas porque había gente de ascendencia de distintas partes del planeta. Mientras estuvo fugitivo en Puerto Rico, DiMonte utilizó una identidad falsa para evadir la justicia y se le conocía como Johnny Williams. Este era conocido por su proyecto de apicultura Karma Honey Project, una organización sin fines de lucro que se fundó en el 2019 y que buscaba aumentar la población de abejas en la isla después del huracán María. Pero Williams no aparecía como el fundador, sino una mujer que aparecía de residente residente de Miami con el nombre de Candice Galek, que ustedes recordarán, Candice Galek estuvo en este programa y nos dio una entrevista. Todo eso está en el archivo histórico y puede buscar vaya al blog En Blanco y Negro con Sandra y ponga Candice Galek y ahí va a aparecer la entrevista y el audio y todo lo demás. Lo puede escuchar allí. Ella decía que no sabía quién era él y que se quería distanciar de él. Ella era una empresaria que vendía traje de baño bikini y de buenas a primeras aparece aquí como la experta en apicultura, y que ella no sabía nada y resultó ser que ella era la novia de Connor Vincent DiMonte. En el periódico canadiense Vancouver Sun, que era donde trabajaba Kim Boland, la periodista que yo le mencioné, en el 2022 se decía que Williams manejaba la organización sin fines de lucro a través de un chat de WhatsApp que se llenó de comentarios de sorpresa cuando ocurrió el arresto de él. Y entonces pues él hizo una carta ahí donde hablaba de lo que hizo en la cárcel, y entonces agradece a un montón de gente que lo apoyó, a la asociación budista. De hecho, menciona hasta el PEN Internacional. Tengo que preguntarle ahí a Daniel Nina qué relación tenían, ¿verdad? El gremio de abogados y otro que lo estaban ayudando en una travesía personal. Yo tengo que decir que ciertamente cuando una persona está en la cárcel empieza a reflexionar, porque tiene el tiempo, cuáles fueron los errores que cometió en su vida. Y es probable que él quizás se enmendó su vida y se dio cuenta de los errores que estaba cometiendo por haber sido jefe de una banda de naturaleza criminal, ¿verdad? Pero él mató a muchas personas, él ordenó asesinatos y él estaba aquí. Sabrá Dios cuántos otros, ¿verdad?, mafiosos, asesinos, están aquí en Puerto Rico haciéndose pasar como estos empresarios de la ley 60, ¿verdad? Leyes 2022, que aquí le rinden pleitesía y se le dobla a la gente y le besa los pies, y lo que están es engañando y timando. Es el segundo que hemos visto desde que empezó esta ola de americanos, y digo el segundo que denunciamos porque el primero que nosotros denunciamos fue aquel el que estaba en Sinclair, que tenía un montón de negocios, que aquí el gobierno de Ricky Rosselló le dio mano libre para hacer un supuesto estudio de cine. Ustedes recordarán, y se metió en el edificio de ESJ Tower, rompió paredes, le violó la ley de propiedad horizontal, fastidiaba con los vecinos, rompió hasta los letreros, y los vecinos volviéndose locos porque él quería hacer allí un condotel y traer más turismo, violando las leyes internas, cambiando los estilos de vida, y aquí el gobierno no hacía nada. Y después resultó ser que cogió todo ese dinero y el hombre murió, y no se sabe en qué pasó con ese dinero que se le había dado en Puerto Rico, supuestamente para inversiones aquí. Ese era Keith Sinclair, es el segundo que hace estos esquemas de engaño al pueblo de Puerto Rico. Y aquí ha habido falta de transparencia de las autoridades para explicar quiénes son esta gente que está llegando a nuestro país y cuáles son sus intenciones. Y fíjense, hay que tener cuidado porque hay gente que honestamente tiene el deseo de invertir su capital. Y mira, dicen, Puerto Rico hay una oportunidad, voy para allá, y vienen aquí. Y bienvenidos, si se hacen parte de la cultura, generan empleo, son parte de la comunidad, se involucran, y mire, conozco un montón de gente súper decente que se muda, como cuando los puertorriqueños nos mudamos para allá. No es una cuestión anti-extranjero, ¿verdad?, xenofóbica o antiamericana, todo lo contrario, hay gente súper chévere. Pero esa transición, esa separar quién es quién, hay que explicarlo, porque se dan casos como el de Conor Vincent Dimonte, que era un asesino que estaba entre mucha gente. Muchos de los políticos que se codeaban con él, algunos de ellos me decían a mí, me voy a reservar los nombres, me decían, mira, yo hasta me asusté porque él vino a mi oficina, yo no sabía que él era un asesino. Pues mire, esa situación pasa. ¿Cuántos estarán bregando con tráfico de niños o de seres humanos que pasa en Puerto Rico y de eso nadie se entera? Porque son parte de estos esquemas graves y grandes, globales, de corrupción internacional. Piénselo, porque para llegar de Canadá para acá, Canadá para Filipinas, México, Vietnam, y de momento aparecer aquí en Río Grande, que le dieron una escuela para montar allí un centro comunitario, esto está bien extraño. Esas son las cosas que pasan en nuestro país, pero en el récord estamos. Los que siguen este programa saben que ustedes se enteraron aquí primero en Blanco y Negro con Sandra. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de salud Menonita cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de salud Menonita cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa, para el chinchorro, para el trabajo, para la rumba, para la playa. Llévame con Poygar donde vayas.
Vamos con Poygar.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, brevemente quiero mencionarles varias cosas que están ocurriendo. Estoy muy pendiente al caso de los acusados de corrupción junto con la exgobernadora Wanda Vázquez, específicamente el banquero Julio Herrera Belutini, que hizo unas expresiones en el tribunal, ¿verdad?, recientemente, y que radicó una serie de documentos que tenemos en nuestro poder gracias a sus abogados que nos hicieron llegar, donde entre otras cosas está reclamando que el síndico, que se supone que se quedara con su, ¿verdad?, su dinero y sus propiedades, incluyendo unas obras de arte extremadamente valiosas como las esculturas que tiene de Botero y otras que tiene allí en el edificio en Atorrey, que no los están trabajando, no los están cuidando adecuadamente. Obras de arte, dice que están, que las tienen, las está maltratada, y él, ¿verdad?, Bancrédito Internacional, Bank and Trust Corporation, que es la corporación que él tenía, el banco, demandó en el Tribunal de los Estados Unidos solicitando que se obligue al síndico Driven Administrative Service a que responda sobre el estado de una colección de arte propiedad de esa institución bancaria. Y como dije, esto es parte de los capítulos en esta guerra, la batalla legal entre Julio Herrera Belutini y las autoridades federales, a la que se le, a él, y a la empresa Driven, que se le imputa no ejercer como en su deber fiduciario como síndico. Recuerde que él había radicado, para los que no lo sepan, un recurso parecido en el Tribunal de Distrito de Carolina del Norte y lo desestimaron. Él dice que Driven posiblemente esté vendiendo esas obras de arte cuando se supone que todavía no se muevan, y no se haga nada porque todavía no se ha dilucidado este caso. Este caso, el de Herrera Belutini, Mark Rossini y Wanda Vázquez, posiblemente ya ustedes saben que se verá. Si se ve este año, sería en diciembre, de lo contrario lo estamos viendo ya para el 2025. ¿Por qué? Porque la alegación de los abogados de defensa y las mociones es que el gobierno federal no entregó la evidencia exculpatoria a tiempo, y cuando la entregó fue de una manera que no era la adecuada, y han habido una serie de mociones y peticiones de desestimación de parte y parte, así que está bien, bien complejo esto, pero por eso es que se está tardando tanto, pero lo interesante de todo esto, mis amigos, es que mientras eso sucede, para que usted vea cómo se bota la botadera de dinero, cuántas obras de arte hay ahí, obras de arte que sí es importante, uno tiene que tener, ¿verdad? Puerto Rico en un momento tuvo, y cuando estaba don Luis Aferré vivo, yo siempre lo recuerdo, esa visión de mirar el arte internacional como un método para crecer nosotros culturalmente y aprender, ¿verdad? Y tener influencia. Pero ciertamente también nos tiene que poner a reflexionar en cómo aquí se valoran a estos artistas extranjeros. Yo no estoy diciendo que Botero no sea importante, por supuesto que lo es, sus obras importantes, pero en Puerto Rico hay unos escultores de primer orden. ¿Por qué no le dan esa prioridad a los escultores puertorriqueños, que son muchos? Mire, todas esas estatuas que hay por ahí en el Capitolio, que vienen con la de los expresidentes, todas esas que ponen de bronce por ahí, son estatuas que mandan a hacer en México o en República Dominicana. ¿Por qué no cogen a los escultores de Puerto Rico, que son buenos, que son mejores artistas y con una tendencia incluso más avanzada que en algunos de los países más importantes? No ha habido, ¿verdad?, en el mundo del arte, una exposición masiva de Puerto Rico, de los puertorriqueños, como merecía. Así que cuando yo veo estas cosas, que veo este caso, ¿verdad?, pendiente a sus obras de arte, pienso en los artistas puertorriqueños que necesitan ese respaldo, y es parte de lo que debemos mirar. Pero bueno, eso es parte de lo que está ocurriendo. También quería mencionar, hay varias cosas a nivel político, a nivel local, están denunciando violaciones graves a las leyes ambientales por parte de la administración municipal de Lares. Esto lo denunció David Quiñones, que es el candidato a la alcaldía de Lares, y dijo que el alcalde Fabián Arroyo está botando basura donde no corresponde y que está violentando la ley. O sea, estamos ya en año electoral, señores, y la realidad es que usted va a ver cómo va a haber una tiradera, como dicen por ahí, de parte y parte, y han habido en el caso de Lares, han habido hasta unas órdenes de cese y desista por las violaciones de ley al depositar basura donde no corresponde, y eso es lo que está denunciando el candidato Quiñones, y me pareció pues importante decirlo. También ha habido una tiradera en Vega Baja con la aspirante a la alcaldía. Yo quiero que ustedes escuchen lo que ella mencionó, porque ella puso Pasquinió, es una candidata del Partido Popular, y el incumbente, aparentemente, o su equipo de trabajo, le rompió todos los materiales que ella puso. Esto es lo que dice la candidata.
Yo acabo de llegar, de entregar unos flyers en la luz, y paso por un lugar donde anoche pusimos unos rótulos míos de la campaña. ¿Y sabes qué? Esos rótulos están rotos, están perdidos. Y aquí yo les quiero decir algo. Aquí desde un principio yo he estado pidiendo, yo he estado demostrando, yo he estado haciendo una campaña limpia, pero yo espero lo propio. Aquí no tenemos que echarle tierra ni hacerle daño a nadie para brillar, porque cada uno brillamos por luz propia. Aquí las personas que hicieron eso, ¿tú sabes lo que demuestra? Demuestra debilidad, demuestra desesperación, demuestra miedo. ¿Por qué hacer daño? ¿Por qué quitar eso? ¿Qué trae? Aquí las personas que ya tienen su mente decidida para votar por mí, van a votar por mí, haya un rótulo, haya 100 o no haya ninguno. Así que esto de estar tumbando los rótulos está de más. Entonces las personas que a lo mejor están indecisos, ellos van a, por su propia capacidad, ellos van a votar por quien mejor ellos entiendan. Y aquí obviamente se sabe que es Madeline Pichardo Riestra, pero independientemente, aquí no tenemos que estar haciendo estas cosas. A mi equipo de campaña sabe que no puede y no va a estar haciendo daño, pero tampoco yo espero que tampoco estén haciéndome daño a mí, ni a mi campaña, ni a los míos, porque aquí podemos brillar todos por luz propia. Así que eso estuvo de más. Lo que están demostrando, ¿sabe lo que me demuestra a mí, a mi equipo, a Vega Baja? Demuestra que hay miedo, que hay desespero, que están asustados, no saben ni qué hacer. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Desquitárselo como unos nenes chiquitos. Vamos a arrancar los rótulos. Por favor, compórtense como hombres y mujeres adultos que son. Y vamos a trabajar, porque al fin y al cabo, esto es para trabajar para Vega Baja. Esto no es para trabajar por una persona u otra, o por un puesto u otro. Esto es para mejorar a Vega Baja. Cada uno de nosotros lo que queremos es un mejor Vega Baja. Así que, por favor, les pido, hagan una campaña limpia, porque de esto no hay necesidad. Y lo que le demuestra, como les dije a todo el mundo, es que hay miedo y que saben entonces que aquí la fuerte soy yo. Así que para esto le pido que quédense tranquilos, y ¿saben qué? Aquí hay Madeline Pichardo Riestra para largo, porque yo soy la alcaldesa de todos.
Esta es la candidata, como ustedes escucharon, Madeline Pichardo, es una aspirante del Partido Popular Democrático en Vega Baja, va a la primaria y está denunciando que le tumbaron toda la propaganda que puso en el pueblo, y ella está indirectamente, ¿verdad?, señalando al alcalde Marcos Cruz, que es incumbente y que dice que está preocupado por ella. Mire, en la historia política eso siempre ha pasado, sucede constantemente cuando aquí en Puerto Rico ven a alguien que está retando, le rompen los pasquines, le rompen los cruzacalles, y entonces eso es un golpe fuerte porque el candidato gasta dinero de su campaña para pues, exponer, si la gente sepa quiénes son, y si le daña la propaganda, pues ya usted sabe que eso le cuesta a su chavito. Y eso ha estado pasando consistentemente en Puerto Rico. Yo recuerdo, pasaba en el Partido Popular, pasa mucho a través de la historia. Yo estoy hablando de las elecciones de 15, 20 años para acá, pero también pasa en el PNP, así que vamos a ver qué sucede allí. A veces este tipo de cosas, cuando hay un grupo que lo hace, pues evidentemente le da un empujoncito al que venga atrás, al nuevo. También hay quien dice que eso se fabrica para que el nuevo tenga algún tipo de exposición, porque ha pasado también, hay unas alegaciones de eso, pero me parece que está bien fuerte esta situación, y vamos a estar viendo situaciones como esta en las próximas semanas y meses en la medida en que sigue toda la contienda electoral. Quería mencionar dos cosas también importantes antes de terminar el programa. Hoy, me parece que fue ayer o antes de ayer, yo he estado escuchando ya ese mensaje y vi el comunicado oficial en las redes sociales del el Colegio Bilingüe Carbine School, que se fundó en el 1970 y que va a cerrar, en una carta que envió la directora lamentando que pues van a tener que cerrar sus puertas cuando termine este semestre porque no tienen matrícula suficiente, no tienen el dinero para, ¿verdad?, poder seguir operando, y la estabilidad financiera pues no está. Y cuando uno ve esta historia, uno dice, bueno, una escuela como Carbine School, que era una escuela bastante reputada, que era una institución sin fines de lucro importante para el área, en el área de Carolina, pues uno dice, imagínate qué está pasando en otras partes. Pero uno tiene que planteárselo en un contexto. ¿Cuántos colegios católicos no se han venido cerrando en la última década? La Milagrosa, la Santa Mónica, por ahí para abajo, un montón de colegios que se fueron cerrando. Y después de colegios católicos empezamos a ver lo mismo en colegios de muchas iglesias evangélicas y también grupos laicos. O sea, esta situación de Carbine School es el más reciente, pero esta onda expansiva de cierres de escuelas yo la estoy viendo hace como una década. Y esto tiene que ver con el cambio, la transformación en nuestra sociedad. Los jóvenes que están pariendo, que cada vez son menos, se están yendo de Puerto Rico, y toda esta crisis que hemos vivido en los últimos años, ya es de conocimiento público, ha provocado que menos gente se quede aquí. La población está mermando, los jóvenes están bajando, la mayor parte de la población que sigue creciendo en Puerto Rico es la población de adultos mayores, y tenemos que repensar el país, ver cómo esto se va cambiando. No estoy diciendo que los niños no van a existir, claro que están. Ahora mismo el mismo Departamento de Educación es cuando menos estudiantes ha tenido, cuando más dinero tiene y cuando más dinero se vota en los contratos. Yo hablaba el otro día que fui a la legislatura con María Lourdes Santiago, que como todos ustedes saben, ella lleva años ¿verdad?, viendo esos casos, por lo menos en educación especial, y estaba Rosa Seguí también, que es asesora en la legislatura. Estábamos las tres conversando. Yo le decía, pero ¿cómo es posible que tantos años el Departamento de Educación siga con tanto presupuesto y usted va a las escuelas cayéndose en pedazos, escuelas sin pintar, que si la columna rota? Y me decía María Lourdes, es que es así, el dinero se va en esos contratistas y entonces el dinero no llega al salón, y es cuando más dinero debería tener el Departamento de Educación. Imagínese a nivel privado el impacto que esto tiene. Es muy fuerte la situación que estamos viendo y lo vamos a seguir viendo de esa manera. Señores, y antes de terminar el programa, quería plantearle varias cosas. Estamos ya viendo lo que sucede en Estados Unidos. Es inevitable pensar que el que va a dirigir la nación norteamericana es Donald Trump, porque está al frente y liderando todas las encuestas. Ya de hecho los republicanos se están alineando con él, así que Nikki Haley, yo creo que es cuestión de semanas que ya mismo se retira,
Y vamos a ver otra contienda, Trump versus Biden, pero un Biden mucho más debilitado, que no tiene el respaldo del Partido Demócrata como antes. Y ciertamente pues vamos a vivir unos tiempos muy, muy tensos en la nación americana. Pero cuando uno mira para abajo, en Sudamérica está igual. Mire lo que está pasando en Argentina. Ahora mismo en Argentina hay un paro nacional. Decenas de miles de personas protestan en ese primer paro general contra las políticas de austeridad que ha hecho la ultraderecha de Milei, que es como una versión sureña de Donald Trump, poquito más radical que Bolsonaro, imagínese, decir eso es mucho, pero la situación en Argentina está fuera, un poquito fuera de control, así que vamos a estar escuchando y viendo las noticias en las próximas horas. Donde también hay una tensión muy fuerte en Ecuador, después de los disturbios que hubo en días recientes, el expresidente Correa ha estado dando declaraciones por ahí sobre la crisis que se vive en su país. Usted sabe que Correa ha estado exiliado, no puede entrar a están procesando criminalmente ahora, y obviamente, pero él dijo algo que nosotros lo planteamos aquí la semana pasada cuando esto salió, que él decía que él no conocía un caso tan dramático de un país que tenía 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes y este año pasado terminó con 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, de cómo se ha transformado la violencia en ese país y el mal manejo de lo que está ocurriendo de la violencia en esa zona, que ¿verdad? Es parecido a lo que se vivió, por ejemplo, en El Salvador durante mucho tiempo. Así que, mis amigos, lo planteo brevemente, no tengo mucho tiempo más por el día de hoy, pero quería plantearlo, porque son temas que usted que me está escuchando, les pido que busque información, oriéntese, edúquese y sepa lo que está pasando en otras partes del planeta para que estemos al tanto y no nos pasen gato por liebre aquí en Puerto Rico cuando vienen gente así como el Conor Dimonti, pues para que usted esté pendiente a lo que pasa en otras partes, sepa cómo actuar. Con esto, mis amigos, me despido, no sin antes desearles a todos que pasen una excelente tarde, comparte este programa una vez sale al aire, la gente que no lo escuchó, mire, las emisoras lo transmiten en ciertas horas y lo repiten, de lo contrario, pues lo puede buscar en cualquiera de las plataformas de podcast. Con esto, muy buenas tardes, será hasta mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.